Adam Smith y los clásicos tratan de resolver este problema de la asignación de recursos a través del sistema de precios. Entonces, rápidamente, es como que Adam Smith dice el capital va a ir donde hay una combinación. Más rentabilidad, menor finanza moderna. Es más, en Adam Smith hay mucho de finanza moderna que a veces se olvida. Pero voy donde espero más rentabilidad y el menor riesgo posible. Entonces, para eso, dice, todos los bienes tienen un precio natural que depende, que es igual al costo de producción. Como para producir cualquier bien, yo voy a usar simbología, un bien, y siempre necesito tres factores de producción: trabajo, recursos naturales, capital. En cualquier empresa siempre va a esto. Puede ser un estudio de abogados, o una petrolera, o una explotación agropecuaria. Siempre están los tres, en distintas proporciones. Una explotación agropecuaria o petrolera, vamos a tener, sobre todo agropecuaria, más de recursos naturales. Petrolera puede ser una combinación. En estudio de abogados, vamos a tener más trabajo, pero va a tener un mínimo de capital, el escritorio, la computadora. Siempre tenemos los tres. Entonces, cada uno de esos tres agrupados, así, hay distintos tipos de trabajo, capital, recursos naturales, se descomponen en salarios, renta para recursos naturales, y donde él mezclaba algunas cosas. Y después, pensando bastante, voy a hacer alguna crítica a la teoría austríaca, para una ganancia ordinaria. Una ganancia ordinaria es una ganancia normal que puedo obtener en el mercado. Vendría a ser como el costo de producción. Hoy en día hay todo un concepto que se llama Economic Value Added, de EVA, que baja mucho a tierra lo que dicen los austríacos y Adam Smith. La ganancia ordinaria es cuando no hay ganancia empresarial. Es decir, es más bien, podríamos esta ganancia ordinaria asociarla al costo del capital, pero no a la ganancia estrictamente. Ese es el precio natural. Y el precio de mercado está determinado por oferta y demanda. Entonces, parte del libro está aplicado a explicar ambos precios. En el mercado, si ponemos aquí cantidad que se produce y pesos, si el costo de producción no varía, el precio natural se mantiene constante. Costo, si el costo no varía, no hay cambios en la tecnología, etc. Si la oferta y la demanda fijan el precio de mercado, supongamos en el punto A, esta diferencia entre el precio de mercado y el precio natural es una ganancia extraordinaria. O en términos de finanzas modernas sería un EVA, un EVA positivo. Estoy cubriendo todos los costos operativos, trabajo, recursos materiales, capital, el costo de capital, y además ganando más. En términos austríacos, esto va a ser la ganancia empresarial. Entonces, siguiendo el primer principio, los capitales van a ir donde hay más rentabilidad, los capitales se van a asignar acá, la producción va a tender a aumentar, va a haber competencia, y la competencia en el mercado va a hacer que el precio baje hasta que se iguale con el costo de producción. Si la oferta y la demanda fijan un precio en el punto B, esta diferencia es o bien pérdidas o una rentabilidad tan baja que los capitales se van. Entonces, canchas de pádel, por ejemplo, se achica tiende a subir. De esta rápidamente sintetizado es, si la gente demanda más un producto, el precio sube, esto atrae capitales, la producción se expande y por lo tanto lo que habrá hecho la mano invisible es subir la producción donde la gente valora más. Si la gente cae, baja la demanda, la rentabilidad baja, la producción se achica y la mano invisible lo que habrá hecho es bajar la producción donde la gente no valora. Y de esta forma el sistema de precios relativos de un bien respecto del otro van guiando por una mano invisible al capitalista a expandir la producción donde es más necesario y a contraer la producción donde la gente valora menos. En defensa de Adam Smith, y después vemos el problema, ¿qué es lo que hay de cierto y falso aquí? Es decir, falso es que él tenía una teoría de valor trabajo. Eso no es cierto, no es cierto ni en Adam Smith, ni en Ricardo, ni en el mismo Marx. Porque Adam Smith lo que estaba diciendo es, y está muy claro en el libro, en una sociedad donde es mi hombre aislado, donde no hay acumulación de capital, el precio que pago por obtener un bien es el tiempo de trabajo que destino a cazar el ciervo, que es el ejemplo que él pone. Y eso es totalmente cierto. Pero ellos distinguían todos entre valor de uso de un bien y el valor de cambio. El valor de uso es para qué es útil una cosa, ¿no? Para escribir, para computar, la pizarra, etcétera. Cada bien tiene un bien de uso que la mente es la que le pone ese valor de uso, para qué me sirve cada cosa. El valor de cambio es el precio. Y tanto Adam Smith como Ricardo en la primera página, como el mismo Marx en forma extensiva, dicen, si un bien no tiene valor de uso, en otra palabra, si la gente no le da valor, nunca va a poder tener valor de cambio. Para que un bien tenga valor de cambio, o sea, precio, tiene que ser valorado. Y Marx es muy, muy claro, dice, cualquier trabajo invertido en producir bienes que no tienen valor de uso, eso es trabajo desperdiciado. Una persona incompetente que demora más tiempo en producir un bien respecto de lo que de otro, digamos, del promedio del mercado, lo que él llamaba trabajo socialmente necesario, no por eso el bien va a valer más. Entonces, primera condición es el bien tiene que ser subjetivo. Si el valor, la gente le da valor, entonces después puedo hablar de precios. Entonces el problema es que la palabra valor se identifica, tenía dos sentidos, que era valoración subjetiva, pero también hoy en día lo usamos como sinónimo de precio. ¿Cuánto vale una casa? Y damos un precio. ¿Cuánto vale un automóvil? Y damos un precio. ¿Cuánto vale la computadora? Damos un precio. Entonces la palabra valor está muy asociada a precio. Y por ese motivo, Alfred Marshall, que es uno de los que va a solucionar el problema que quiero ver de los clásicos, dice, abandonemos la palabra valor y hablemos de utilidad y precio. Y basta con esto valor, pues ha sido un problema y efectivamente fue un problema semántico la palabra valor. Ahora, Adam Smith dice, si este hombre está solo, el único precio que paga es el tiempo de trabajo. Precio, no valor. Si agrego capital, entonces el costo de producción tiene dos componentes, el trabajo y el capital. Y en la medida que la tierra se va volviendo escasa, el recurso natural se vuelve un factor más. Y entonces termina diciendo, en la gran sociedad, lo que tengo son los tres factores de producción. Y concluye, claramente, es en el largo plazo, los costos de producción determinan los precios. ¿Por qué? Porque los precios del mercado tienden a igualarse al costo de producción. Tiene un excelente artículo escrito por mí sobre sobre toda la historia de esto de taller. No sé si hay uno mejor.
¿En Libertas?
Sí, la Libertas 13 o 14. Que en la página de Sociedad creo que pueden entrar en la Libertas y ahí lo van a tener desde Aristóteles hasta no sé cuándo llega. ¿Cómo? Sí, pero no mi hermano, pues. Él habla por televisión y en la aduana cada vez que viajo me agarran a mí pensando que soy él. Es la hipoteca de la familia. Entonces, lo que él decía es el costo, todos los clásicos, el costo de producción es como el centro de gravedad hacia el cual los precios de mercado tienden continuamente. Y por lo tanto, el precio de un bien respecto del otro va a depender de si es más caro o más barato producirlo. Estos son los precios relativos en el largo plazo, está determinado por los costos. ¿Cuál es el problema que tienen? Que están diciendo los precios están determinados por los costos. Pero los costos son precios de factores productivos. Entonces, como decir, unos precios están determinados por otros precios. Y cuando van a explicar cómo se determinan estos otros precios, que sería lo que se llama teoría de la distribución, salario, renta, ganancia, etcétera, razonan en círculo, dicen el salario. Y el salario, el precio del salario en el largo plazo depende del costo de vida del trabajador, comer, abrigarse, etcétera. Entonces están diciendo algo por el estilo. El precio del pan está determinado en parte por el trabajo. Y después van a decir, es por el salario. Y después van a decir, el salario está determinado por el precio del pan. En el caso de la renta de la tierra es muy claro. Van a decir, el precio del trigo está determinado en gran parte por la renta de la tierra. Pero cuando van a explicar por qué la renta de la tierra sube o baja, va a decir, depende del precio de los granos. ¿Sí? Y este sí es el problema. Es un razonamiento inconsistente, circular, desde el punto de vista ahora de estructura lógica. ¿Sí? No es consistente lógicamente. Eso sí es lo cierto, ese es el problema, pero no el de la teoría del valor. La teoría del valor es pésima interpretación de los clásicos y del mismo Marx. Y Marx seguía la misma teoría, en el sentido de ser un clásico, y por lo tanto cometió ese error, igual que los otros, además de otros, digamos, que con la teoría se fue para otro lado. Pero no así de teoría. Lo que hacía Marx, y también creo que es mal interpretado, es quito la renta para Ricardo no existía, la renta era algo que se llevaba el terrateniente, pero sin aportar nada a la producción, entonces quedaban dos costos de producción, trabajo y capital. Y entonces lo que Marx sí hacía es decir, para medir, y medir no es lo mismo que decir es causa de... Para medirlo, puedo medir este precio en otra moneda que no sea la moneda así, el oro que está fluctuando, sino una unidad objetiva, que es el tiempo de trabajo de la gente. Y esto lo hacía Adam Smith, lo hacía Ricardo, lo hacía Marx, todos los clásicos. Tratar de encontrar una medida objetiva de precio. Porque decían, el dinero no es objetivo, el dinero está variando de valor en el tiempo. Y pretendían hacer esto. Una solución que no tenemos tiempo de explorar, porque tampoco es así. Pero esa fue otra confusión, confundir que lo que ellos estaban buscando como medida del valor sea causa del valor. Son dos cosas totalmente diferentes. Esta circularidad de los clásicos duró 100 años, desde 1776, riqueza de las naciones, hasta la aparición de la teoría de la utilidad marginal, 1871. Entonces, ¿eran conscientes del problema? Y sí, eran conscientes. ¿Podían salir del círculo? No podían salir del círculo. En el libro de, bueno, compilación de Adam Smith de Lectures on Jurisprudence, que son conferencias sobre jurisprudencia, tiene algunos párrafos excelentes. Hay párrafos que están sacados de esas conferencias, que eran clases que él daba en Glasgow, y después las usó en Riqueza de las Naciones. Y sorprende mucho por qué no utilizó mucho de lo que escribió ahí y daba en clases después en La Riqueza de las Naciones, en lo que él llamó paradoja del valor. ¿Por qué un diamante, que prácticamente no tiene valor de uso, tiene un precio, un valor en cambio muy superior al pan que tiene o a la comida que tiene un alto valor de uso? Que la teoría de la utilidad marginal es la que resuelve el problema. Pero él lo resolvió. Es decir, él dice, y bueno, el diamante vale más por, y hace el detalle en este en sus clases. Ahora, en La Riqueza de las Naciones es increíble, porque él era muy distraído. Tiene las biografías de él, son la mitad del libro de la biografía, son cuentos acerca de sus distracciones. Entonces uno ve que en el capítulo, ya no me acuerdo cuánto del libro, dice, está esta paradoja del valor, de por qué un diamante vale más que la comida cuando tienen más su valor de uso. Punto final y pasa otro capítulo. Es decir, entonces mi interpretación así de afuera es, se fue a dormir al día siguiente, siguió con otra cosa, porque sí lo tiene resuelto, pero no lo usó. En 1871 aparece la teoría de la utilidad marginal, con la cual se intenta salir de esta circularidad de precios en función de costos y costos en función de precios. Y ahí aparecen, en realidad, grandes problemas para la teoría económica. A partir de ahí entró en la década, en el siglo perdido. Los clásicos, 1776 con Adam Smith, 1871 aparece este día de la utilidad marginal, con tres pensadores: Gibbons, William Stanley Gibbons en Inglaterra, que era ingeniero; León Walras, Francia, y después Lozano, que era hijo de un gran economista, y él era un fanático de la matemática, pero no la entendía, y tal vez ese amor por lo que no entiendo, y trato de utilizar de alguna manera; y Karl Menger en Austria, que era abogado, de manera que con la matemática nada que ver. Son los tres que llegan más o menos a la misma conclusión. Es decir, los bienes son valorados en el margen. Los tres dicen, es la última unidad la que determina el valor de todos los bienes, y sobre eso vamos a valorar. Rápidamente, si decimos, tengo acá los siguientes bienes, esto sería como el bien que satisface la necesidad más urgente, menos urgente, pero sigue siendo el mismo bien. Después tenemos, supongamos, el bien B, el C, después puede aparecer A de nuevo, pongamos el D, pongamos B y A. Entonces, si decimos, a ver si me salió, creo que sí, ¿cuál es el bien que más vale aquí? ¿Cuál? El D, no. No. El primero que esté. El C es el que más vale. ¿Por qué? Porque tengo 5 unidades de A. Al tener 5 unidades de A, no quiere decir que va a valer menos, porque porque podría, ahora lo puedo quitar ahora acá. Pero el valor de todos está determinado por esto. O sea, si viene alguien y me dice, le entrego un libro a cambio de un bien, ¿cuál entrego? A. A pesar de que satisface las necesidades más importantes, al que menos valor. Porque, exacto, porque es como decir, si mi ingreso se multiplica por 10, voy a comprar más sal, y no. Voy a comer más, alguno tal vez sí. Pero empiezo a asignar un mayor ingreso a otras cosas, ¿sí? Si bien, entonces entregué A. Ahora, cuando no tengo A, el siguiente que entrego es B, ¿sí? Y B determina, tengo 2 unidades de B, pero la última es es la que determina el valor de los dos. Después entrego D, que tengo una, y después voy hacia A. Si cambio el ejemplo, digo, quito acá la última, digo, ¿cuál vale más ahora? Bueno, sigue siendo C, C, porque tengo una, pero está ubicada ahí. Pero podría hacer un cambio y decir, pongo y pongo C acá, entonces C pasaría a ser la que vale menos. Entonces, el razonamiento es marginal, es decir, cuando voy a cambiar un bien por otro, digo, voy a entregar lo que menos valoro, y empiezo abajo. La paradoja del valor de que planteaban los clásicos y que Adam Smith resolvió es, esto es lo más importante, la comida es más importante, pero lo que el valor más es un diamante. Porque la utilidad de tener más comida ya está satisfecha. Es cuando los mercados saturan. Por ejemplo, si decimos nuestro ingreso real se va a multiplicar por 3 por algún acto milagroso, mañana, ¿qué suponemos que va a pasar con la demanda total de dentífrico, jabones o sal o azúcar? Va a subir, pero comparada con inmuebles, automóviles, televisores de plasma, etcétera, prácticamente no se va a mover. ¿Por qué? Porque la utilidad marginal de más dentíficos es 0. Ahora, la utilidad marginal de un plasma enorme lo valoro más que un dentífrico o que comida. Entonces, la utilidad marginal está diciendo, la gente valora en el margen. Si me dicen, volviendo a poner acá, que es el que menos vale, le cambio el libro por todas sus unidades de A, B o C, esa es una pregunta distinta. Entonces ahí ya estoy renunciando a esto. Pero el análisis que hacemos es marginal. Claro, es decir, cuando tengo que entregar todo, bueno, entregar todo acá, dejar de comer. Entonces los tres llegan básicamente a la misma conclusión, en forma casi simultánea. El primero fue Gibbons, Menger y Walras en tercer lugar, pero muy seguidos en el tiempo. Y con esto entonces viene el gran avance o separación. Acá nace la economía matemática. Menger sigue en prosa, pero basado en la teoría de la teoría marginal. Y esto sí marcó una diferencia ya, no solamente cómo la metodología cambia la fertilidad de la teoría. ¿Qué dijeron estos dos con bastante razón? Y los clásicos con esta palabra, valor, precio, demanda efectiva, etcétera, han hecho un desastre de interpretación. Las palabras son ambiguas, tenemos un problema y se han metido en esto de la circularidad y muchas otras cosas porque no están siendo precisos. Si la economía quiere ser una ciencia, se tiene que formalizar. Y la manera de formalizar es poner el modelo en ecuaciones. ¿Era cierto la confusión de los clásicos y las ambigüedades, las contradicciones? Sí. ¿Es cierto que modelizando soluciona el problema? La práctica ha mostrado que es exactamente al revés, que en realidad empeoraron la situación. El móvil era bueno, es decir, y esto, a esto hay que agregarle, hay que ponerle rigurosidad. El excesivo enfoque ingenieril y matemático de esto divorció a la teoría económica de el derecho, y no es un divorcio digamos fácil de ignorar en esto, porque estaba muy bien atado en el caso de los clásicos y va a seguir atado en el caso de los austríacos. Si uno dice 1, lo escribo, más 1 es igual a 2 con letras. Son símbolos. Símbolos más largos de escribir que este. O puedo decir X y lo pongo en palabra, X de, o Y depende de X y lo escribo en palabras, o puedo escribir Y en función de X. Como toda simbología escrita o sonido o gesto, lo que en el fondo, ¿cuál es el objetivo? Comunicar. Si me quiero comunicar con el otro, le quiero decir algo. O que mi mente, cuando voy razonando, vaya leyendo y recordando, es otra forma. Pero en el fondo es un sistema de comunicación. Entonces, si este sistema de comunicación por palabras está diciendo exactamente lo mismo que este, o podría escribir en inglés 1 + 1 = 2, y si entiendo una simbología, entiendo la segunda, entiendo esto, estoy diciendo a través de distintos símbolos, le estoy transmitiendo a la otra persona o a otra persona exactamente lo que quiero decir. Y no habría problema. Ahora digo, el precio depende de la utilidad marginal o sea el valor de las cosas, y lo puedo escribir con todas estas palabras, o puedo poner P en función, y digo, utilidad marginal. Como primer punto, es decir, pasar de esta simbología a esta, lo puedo decir, es mucho más corta y tal vez más eficiente de leer de alguna forma, hasta cierto punto. Porque si nadie, ¿qué es más preciso en otra palabra? ¿Este símbolo o P? Y en realidad es más preciso este. P no dice nada. Al menos que yo diga P y transmita lo que quiere decir. Entonces, puedo estar ahorrando algo cuando digo precio, P significa precio, y ahí sigo usando P. Y entonces esto va a ser como cuando uno aprende un idioma que está asociando, está traduciendo mentalmente hasta que lo hace automáticamente, ¿no? Si voy a hablar en inglés o en francés, y al principio es como que estoy traduciendo mentalmente y después la mente incorpora. ¿Cómo?
MC cuadrado,
claro que decimos MC cuadrado, ¿y qué significa? Salvo que uno sea Einstein o lo haya seguido. Entonces, no estoy agregando precisión. Si P lo tengo que definir con una palabra, y si la palabra es ambigua, si yo acá digo, en vez de utilidad marginal valor, pongo B corta, y valor lo estoy definiendo de forma ambigua, la B de la fórmula va a tener la misma ambigüedad, no estoy solucionando el problema. La ventaja, sí, cuando traducimos esto y formalizamos acá, es de este paso a este paso, no agrego nada, más que explicación sobre algo que está aquí hecho. Ahora, si en este paso que sería, vamos a ponerlo por acá arriba, P va a ser una función positiva del valor. O sea, si sube el valor, el precio va a subir. Si baja el valor, el precio va a bajar. Entonces, puedo decir, ¿cuál es la forma matemática? Y será una será lineal. Digo, más A por utilidad marginal más B. O de repente, entonces, digamos, para armar gráficamente, esto es así, precio, utilidad marginal, es así, ¿cuál es la fórmula? Pues de acá no agregué nada. Ahora, de acá a decir cuál es la forma algebraica, la función concreta de esto, es otro paso. Pero dar ese paso es donde viene, puedo hacer experimento de laboratorio. ¿Puedo aislar una variable? ¿O debo hacer como en la econometría, suponer que son todas lineales, o si son varias variables? ¿Qué sé yo? Si la variable precio es lineal, y la otra es una parábola, y la otra es una hipérbola. No lo sé, estoy suponiendo, en realidad estoy adivinando. Es una adivinanza lo que estoy haciendo, la función de cada una de ellas. Entonces, si en realidad no puedo pasar de esta simbología a una de este tipo, y el tercer paso sería, en econometría, darle valor a A y a B, bueno, entonces ahí es como cuando no sé. Pero ahí entonces es donde vienen los grandes problemas. Los matemáticos dijeron, acá hay que formalizar. Si no formalizamos, esto nunca va a ser científico. El rigor, lo que uno tiene que decir, aún con palabras, uno puede ser riguroso, si es cuidadoso en la manera en que va definiendo los términos, no se enreda, no se contradice, porque de pasar de palabras a simbología no elimina la posibilidad de caer en ambigüedades. Sí se puede hacer. Los modelos, si vamos a la historia de la astronomía, todos los modelos matemáticos que trataron de explicar por qué los planetas no giraban en círculo alrededor del Sol y eran cada vez más complejos y más complejos, es que eran modelos matemáticos que trataban de explicar y en realidad estaban explicando mal, ¿sí? Porque en el fondo el supuesto estaba errado. Entonces, ¿cuál fue acá la aplicación de la utilidad marginal por ambos? Estos dijeron, bueno, hay que formalizar y por lo tanto la solución acá es cantidad, precio. Por teoría de la utilidad marginal puedo deducir, y con alguna formulación matemática, curva de inferencia, etcétera, que la curva del mando va a tener esa forma. ¿Y por qué? Porque a medida que tengo más de un bien, lo valgo menos y voy a estar dispuesto a pagar un precio menos. Esto derivó en curvas de inferencia, desplazamientos de precios relativos, etcétera. No vamos a tener tiempo de entrar, pero que es un ejemplo de sobre qué está basado esta curva que baja, lo cual es cierto, y una curva de oferta que va a tener esa forma. La de demanda se basa en el teorema de utilidad marginal. A medida que tenemos más de un bien, lo valoramos menos y por eso el precio va a tender a bajar. Esta es de costos marginales. O sea, esto dice, el costo marginal es el costo de producir una unidad más. Si el precio sube, se hace rentable producir una unidad más. Si el precio sube, se hace rentable producir en campos menos fértiles. Si el precio del petróleo sube lo suficiente, se hace rentable explorar más terreno. Y acá entonces tenemos otro problema. Que primero, el precio se determina exactamente en el mismo punto, en ese punto. Pero observen que la conclusión, en especial de Alfred Marshall, acá que es el inventor de estas curvas que se llaman las tijeras de Marshall, está diciendo el precio lo determina un factor subjetivo, utilidad marginal, y un factor objetivo, que son los costos. Entre los dos determinan los precios. El punto de Marshall es, los clásicos no estaban equivocados, los clásicos estaban incompletos. Estaban diciendo que solo los costos determinan los precios en largo plazo. Y no son solo los costos, son costos y valoraciones de los bienes. Y en realidad los clásicos habían dicho eso, es decir, cuando hablaban de valor de uso estaban diciendo exactamente eso. Con las contradicciones, ambigüedades, porque lo estaban diciendo. O sea que la salida de la circularidad es decir, bueno, acá se formalizó, tengo una curva de demanda, puedo distinguir, cosa que los clásicos no hacían, y sí provocaban bastante confusión, por lo menos en el análisis, es decir, un aumento de la demanda, que sería un desplazamiento de la curva, a un aumento de la cantidad demandada, que es un desplazamiento sobre la curva.
cuando ellos hablaban de que la demanda subía, a veces no estaba claro si era un aumento de la cantidad o un aumento de la demanda. Eso era muy confuso. ¿Sí?
Entonces no... John Stuart Mill es el primero en decir, bueno, a ver, ¿qué estamos hablando acá? Es decir, una cosa es desplazarme sobre la curva, todo en palabras lo decía, y otra cosa es desplazar la curva, son cosas distintas. Marx no, Marx juega en esta liga. Okay. Es decir, cuando viene la teoría de la utilidad marginal, Marx es la teoría de Marx cae. Cae toda, incluida la de Marx. El error, por ahí la confusión más complicada acá, es los supuestos que tengo que hacer para que este modelo explique la determinación del precio.
Que la función es continua, que no sería tan grave, pero para que el precio esté en este punto, tiene que haber información perfecta en el mercado. Si todo tiene que ser transparente, todo el mundo tiene que conocer las alternativas, los consumidores tienen que conocer todas las posibilidades, los productores tienen que conocer todas las posibilidades. La información es, como se dice, en competencia perfecta. Si no, el precio no.
Podría ser una serie de puntos. Es decir, podría haber tantos precios como consumidores y compradores.
Lo que tiene que hacer es suponer que la información es perfecta para todo el mundo para que el precio esté en ese punto.
Opuesto al problema del que quería resolver Adam Smith, la información acá está dispersa.
Entonces, los austríacos dicen, no, esto es distinto. Como hay información dispersa, hay un precio y hay el precio esperado, y son dos cosas distintas.
Distinción que aquí no se hizo, pero no es lo mismo el precio que el precio que espero, y el precio en sí es siempre pasado. Es el, como dice Adam Smith, el presente es una ráfaga, no existe, todo lo demás está en nuestra mente. Es el pasado y el futuro. El presente se fue en un instante, el resto de lo que está en nuestra mente, que es lo que pasó hace un segundo hacia atrás y lo que me imagino del próximo segundo en adelante. Pero el presente, filosóficamente hablando, lo digo, es una cosa ínfima, prácticamente inexistente. Todo el resto está en nuestra mente, que recuerda el segundo anterior para atrás y se imagina el segundo futuro hacia adelante. Entonces eso es lo que pasa, nos funciona más o menos bien, pero gran parte de lo que llamamos realidad está acá adentro, no hay otra cosa. Entonces, el precio siempre es historia. El precio que se va formando es historia y el precio se da ante futuro. Claro, si queremos decir cuánto va a ser el precio de la lata de Coca-Cola dentro de una hora, lo más probable es que acertemos. ¿Por qué? Porque ¿qué estamos suponiendo? Que las condiciones que determinan el precio de la lata de Coca-Cola no van a cambiar de acá a una hora. Tal vez no cambien para mañana, no cambien dentro de una semana, de un mes, pero si digo el precio de la Coca-Cola de acá a 10 años, es una pregunta totalmente distinta. En cambio, si digo el precio de una acción determinada a Microsoft, no sé cuánto va a estar dentro de un minuto, porque la volatilidad de la oferta y demanda no es como el precio, como la oferta y demanda de Coca-Cola. El precio del dólar me puede cambiar de repente, y la historia ha mostrado bastante eso. El precio del petróleo, ¿sí? Porque hay productos donde la volatilidad es muy alta y hay otras donde es constante. Entonces, predecir precio es en base al pasado. Historia y la econometría me puede ayudar bastante. Digo, ¿cómo creo que son las condiciones al futuro? Y ahí vienen los supuestos. Hay supuestos razonables. Es razonable para, aparentemente, decir que el precio de la lata de Coca-Cola no va a cambiar de acá a mañana. Me puedo equivocar, pero no va a cambiar demasiado. Pero cuando estoy hablando de otros precios, el precio de la carne, precios de los granos, etcétera, no sé cuánto puede estar mañana. Puede estar dentro de un margen, pero es distinto. Entonces, los austríacos van a decir, miren, los costos de producción no tienen absolutamente nada que hacer para la formación de los precios. Esto se forma de otra manera. En base a la teoría de la utilidad marginal, podemos establecer una lista de compradores. El comprador A, según su valoración de utilidad marginal, está dispuesto a pagar, supongamos, $500 por un reloj. El comprador B, por su valoración, está dispuesto a pagar 4.80. El C, 4.60. D, 4.50. E, 4.40. Supongamos que C, por la segunda unidad que valora menos, está dispuesto a pagar 4.10. F, está dispuesto a pagar 400. Podría volver a poner A por aquí abajo, dice 3.80. Y así puedo seguir agregando más gente que valora menos o segundas, terceras unidades, lo que están, que valoran menos. Del mayor al menor. Si del otro lado tengo stock, y en el caso de una subasta, un remate, esto se ve claro, el precio subiría hasta desplazar a todos y el que estaría comprando es este. Si en vez de tener uno tengo 5 relojes aquí, entonces, la pregunta es, ¿qué rango de precio? Porque no es una función continua, ¿verdad? ¿Qué rango de precio me iguala oferta y demanda? Es decir, ¿qué rango establece que la cantidad que se quiere comprar es igual a la cantidad ofrecida, que en este caso es de 5? Entonces, la respuesta acá tiene que ser, que el rango del precio tiene que ser superior a 4.10, igual o inferior a 4.40. O sea, a 4.10 este entra, compra, y tendría 6 compradores, pero hay 5 unidades. Entonces no puede ser. Tiene que estar por encima de 4.10. Por encima de 4.40 este se retira. Entonces tendría 4 y 5. El precio va a estar entre 4.10 y 4.40. Este es el rango en el cual se va a establecer el precio que iguala oferta y demanda. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, hay mercados, sobre todo en la bolsa, donde esto se ve, sobre todo en el recinto, se ve claramente, o en un remate de ganado, porque tengo a todos ahí, ¿sí?, compradores y vendedores, y esto se va a establecer de esa forma. En un mercado de zapatos, ¿cuál es la diferencia que tengo con de acciones o ganado? Que los compradores y los vendedores están por todas partes, ¿sí? Lo cual no deja de implicar que el precio se determina de esta forma, pero hay un problema de información dispersa, por lo cual las empresas tienen que guardar stocks y hay una serie de implicaciones que no tengo allá. Entonces, primera comparación es, el precio acá se determinó por valoraciones subjetivas, independientemente de cualquier costo. Allá tengo un costo. Y acá podemos ver, por ejemplo, mercados como el de ganado. Sube el stock que vendo, el precio baja. Bajo el stock, el precio sube. Y vemos la volatilidad. En granos también. Hay otros mercados donde por ahí el stock está fijo y lo que varía es esto. Por ahí metales preciosos, oro, lo que sea. Tengo volatilidad de este lado. Y hay otros donde es Coca-Cola. Esta es estable y esta es estable. Entonces el precio va a ser, quitando y la inflación de por medio, relativamente estable. Y si uno en la empresa distingue en qué mercado está, ¿qué es para mi mercado volátil? Esto... cómo me estoy moviendo para identificar riesgos y en la toma de decisión. Que haya 5, 6, etcétera, el volumen de stock va a depender de una estimación de la rentabilidad del capital que estoy invirtiendo contra el costo del capital. Esto es, tengo que invertir cierto capital, tiene un costo de deuda y de patrimonio neto, de equity, eso tiene un costo. ¿Cuánto me rinde capital por operación? Si estimo el precio esperado, Si estimo que el rendimiento de capital va a ser superior al costo de capital, entro, asociado nuevamente a un riesgo X. Si estimo que es al revés, me voy a otra parte. Es decir, que el costo de capital sea superior al rendimiento en esta determinada inversión, quiere decir que ese capital es más valorado en otra parte. Entonces me establece el costo de oportunidad. En el largo plazo, para, digamos, ir atando con Adam Smith, estos dos tienden a igualarse. Si en una empresa aumenta la rentabilidad, la productividad, las ventajas competitivas, lo que va a ocurrir es, va a ocurrir esto y la producción se expande. Automóviles, línea de producción de Henry Ford, teléfonos celulares, computadoras, muchas cosas que hoy resultan comunes, en su momento fueron bienes de lujo, y así funciona. Rápidamente es como decir, el rendimiento de capital se puede expresar de esta forma. Que sería, por cada peso que vendo, y esto sería costo de operación, 1 costo de operación, 2 costo de operación, 3, el costo puede ser luz, salarios, etc. Si mira este paréntesis, no es otra cosa que el cuadro de ganancias y pérdidas, o el estado de resultados, puesto por un peso. Y en vez de vertical, horizontal. O sea, que cada uno de estos me está diciendo cuánto es este costo respecto de cada precio que vendo, de cada peso que vendo. Cada uno. Esto es el capital, es decir, cuánto capital necesito por cada peso que vendo. Si cada uno de estos ratios baja, el rendimiento del capital sube. Bueno, y al final tenemos la tenta, son los impuestos. Entonces uno hace un esfuerzo enorme por bajar todo el rato, viene el gobierno y se sube los impuestos. Pero si esto es estable, ¿cómo? Esto es pobre. Entonces, cada invento, cada avance, innovación que se hace, y acá la parte de la empresarialidad de los austríacos entra muy importante, es cómo innovo, tanto en producto como para aumentar la rentabilidad. Y aumento de productividad es mejorar estos motores de valor, se llaman value drivers. Tengo que gastar menos por cada peso que gasto, tengo que invertir menos por cada peso que vendo, perdón. Y lo importante es que el ratio tiene que bajar, no el costo. O sea, podría ser que yo suba ese costo y me provoque un impacto de crecimiento sobre las ventas que me termine bajando los ratios. En eso consiste la expansión, básicamente. O a veces las empresas hacen al revés y entran un tirabuzón. Quieren bajar el costo, le caen las ventas y empeoraron la situación. Como para exagerar un cine que en verano dice, vuelve el invierno, corto el aire acondicionado para ahorrar energía. Entonces se le derrumban las ventas. Bueno, el caso de Grupo Excel, que compró tantas empresas, y no sé si por casualidad o no, pero las quebró a todas, pero muchas veces hizo cambios a propósito o por ignorancia, pero que derrumbaron esto. Entonces, Henry Ford es que bajó los ratios. Todos los celulares, etc., bajan los ratios. Cuando bajo los ratios, entonces la rentabilidad de España y la producción crece. Tengo más automóviles, tengo más computadoras, todo el mundo puede tener ese teléfono celular. En eso básicamente consiste el proceso de expansión. O sea que para los austríacos es el precio, y vuelvo. En el precio no intervienen los costos. El proceso es distinto, dada la incertidumbre.
hacia el futuro. Dada la incertidumbre es,
alguien dice, voy a producir o no.
Entonces tiene que tener un precio esperado.
Y después podemos distinguir entre productos que existen y productos nuevos. O productos de alta incertidumbre donde de repente no sé qué puede pasar.
Precio esperado. ¿Qué espero? Espero 4.40.
Y nosotros acá somos como dioses, por ser argentinos, que este señor, si estima 4.40 va a acertar. Pero él no sabe el dato. Quiere una rentabilidad del 10%. Si quiere una rentabilidad del 10%, el costo por unidad tiene que ser 400 como máximo. Si está por debajo, tendría una rentabilidad más alta. Si está por arriba, tendría una rentabilidad más baja y no lo hace. ¿Por qué? Porque a un 10% tiene un costo de oportunidad, obtiene un 10% en alguna otra parte.
Entonces, lo que los austríacos van a decir es, este precio esperado es... El precio esperado es el que determina los costos de producción.
Es al revés de como decían los clásicos, que los costos me determinan los precios. Pero con la distinción, el precio al que espero vender es el que va a determinar qué costos voy a pagar. No voy a pagar por encima de esto. ¿Voy a pagar menos? Sí.
Entonces, fíjense que es un giro de 180 grados en el análisis.
¿Eh? Un giro copernicano,
muy bien en el análisis. Nos dimos cuenta que la Tierra no era el centro del universo.
Entonces es distinto a los clásicos y es distinto a esto.
No hay interacción. Es decir, el costo, acá ni siquiera el precio todavía.
Es decir, el volumen de producción que voy a hacer depende de que le tenga fe a este 440. Y si estoy en un proceso de innovación, tengo una idea, soy un joven empresario que tiene una idea, y nada más que la idea, revolucionaria, y no tengo capital, voy a tener que convencer a los venture capital, o a los angels, en ese tramo, no al inversor institucional en este caso, de que mis estimaciones, en este caso una, de 440, son creíbles, y que yo soy capaz, además de hacer las operaciones para producir estas 5 unidades, tengo las capacidades para hacerlo. Lo tengo que convencer. Pero lo estoy convenciendo de el futuro, de una cosa que me estoy imaginando acerca del futuro. Si entonces me convencen, produzco las 5 unidades, ahora tengo 5 relojes, voy al mercado, pongo los cartelitos y sé que a 4.40 vendo. Ahí me voy a enterar, ex post, después.
Si en cambio este señor le tiene una fe ciega a que puede vender a 550, está totalmente convencido, va a estar cometiendo un error. Y dice, costo unitario, quiero un 10%, pero salgo al mercado y observo que a 480 puedo producir. Para tener 10% necesitaría un costo de 500, estoy por debajo. 4.80, tengo un rendimiento superior al que quiero. Salgo a comprar factores productivos a 4.80. Bajo la creencia de que esto es cierto. Y convenzo a los inversionistas, .coms, por ahí estaban hablando. Convenzo a los inversionistas de que el mercado es bueno. Produzco las 5 unidades, salgo y pongo el cartelito, 550. El efecto práctico sería 550, no vendo.
Y entonces me voy a empezar a hacer hipótesis. Hice mal el marketing, comuniqué mal, ¿qué hice? Hasta que me doy cuenta que
me equivoqué. ¿Qué tengo que hacer? O me quedo con la mercadería o empiezo a bajar precio. Si es perecedera, si fue factura, fue muy rica, listo, ahí perdí.
Si es algo que puedo almacenar, voy a tener un costo financiero, un costo de almacenamiento que tengo que soportar hasta que baje el precio y lo logre vender a 4.40 y perdí. En este caso los austríacos van a decir el empresario cometió un error de sobrevaluación del mercado. A veces el problema es que me equivoqué de mercado, a veces que no me equivoqué de mercado, como entra la información dispersa. No hice una buena política de comunicación en el marketing, me equivoqué, pero el mercado es bueno. No hice un mal management.
O le salió una competencia.
O sea, competencia, no perdí bien. O hice un mal management que en realidad terminé, en vez de tener un costo de 400, más alto, pero lo podría haber hecho en forma más eficiente. Es decir, puede haber como distintos motivos y ahí voy a estar analizando y viendo qué es lo que ocurre. Pero entonces la secuencia es, el precio esperado es lo primero que hago, estimar el mercado. ¿Con historia o sin historia? Nuevamente, la lata de Coca-Cola tiene historia y lo más probable es que en el corto plazo acierte. Pero uno no tiene una fábrica de Coca-Cola automóviles para vender por las próximas dos semanas. Es decir, es algo de más largo plazo. O esto puede ser sin historia. Por uno u otro motivo le creo al precio esperado. El precio esperado me determina que yo siga en el mercado, comprando o entrando al mercado, debido a una rentabilidad esperada. Esta me determina el volumen de producción, y este volumen de producción, junto con la utilidad marginal, me determinan el precio. O sea que, fíjense acá cómo haber intentado formalizar matemáticamente un modelo de determinación de precios llevó a una teoría que podemos decir no es para mí. Porque el proceso con palabras es distinto. Puedo intentar modelizar esto y bueno, y podemos seguir intentando. Pero no queda demostrado que la formalización mejoró el error de los clásicos. Al contrario, es decir, introdujo nuevos errores adicionales.
Pero cuando se dice un 440, también hay que pensar la cantidad que va a
producir. Bueno, sí, acá obviamente sería más complejo, tenés que hacer como un flujo de caja, es decir, voy a invertir cierto capital y por tanto, ¿qué cantidad espero vender? ¿A qué precio? ¿Qué costo?
La persona piensa en 440 y cómo llega a los 5.
Ah, bueno, porque estaría sacando un flujo de caja, es decir, 440 a 5, si quiero ir a 6. ¿Modifico el precio o no modifico el precio?
¿Cómo llega a 5?
Por expectativa. Claro, porque en tu flujo de caja vas a ver que la mayor rentabilidad va a estar vendiendo a 4, esperando que esté a 4.40, vendiendo 5.
Lo que pasa es que el precio sigue bajando, ¿qué cantidad el mercado va a recibir después?
Exacto. El mercado de azúcar, por ejemplo, digo, el mercado de azúcar, si algún ingenio de Argentina quiere producir más azúcar, no va a mover el precio mundial de azúcar.
Ponele que el supuso 4.40, dice, no, pero a 4.40 tengo que hacer 4.
Hace 4.
Pero no fue la mejor decisión, porque 5 lo sobrevendió.
Bueno, sí, es decir, 4.40, a 4.40 él cree que tiene la ganancia máxima, pero en realidad está cometiendo un error. Puede cometer error por el lado del precio, por el lado de la calidad, por el lado de los costos, por el lado de la tecnología. Es decir, puede ser que si mi insumo es petróleo, estoy asumiendo costos de cantidad de petróleo, pero también un supuesto acerca del precio del petróleo.
También tenés que tener en cuenta si es perecedero o no perecedero.
Si hay
equivocación en un reloj, puede ser compensada con el aumento, por ejemplo, de los francos suizos, y vos trabajas en dólar en peso. En cambio, el perecedero,
fuiste. En cada mercado es un mundo. Pero sí, el principio sigue siendo el mismo. Es decir,
lo que indicaría que en los perecederos los márgenes deberían ser mayores porque el factor de riesgo, si lo ponemos como probado de peso, debería ser mayor. Si yo con un reloj, por esto, por ahí lo puedo tener en los dos años.
Depende del volumen que haga, no puedo hacer media luna. ¿Cuánto me puede durar esta? ¿Vos crees que una hora más? Puede estar cometiendo errores de volumen en productos no perecederos relativamente baratos. Ahora, si voy a un gran volumen, sí.
En las medialunas se hace un cálculo, por ejemplo, la confitería calcula que el 20% no se vende. Es tan brutal el margen que ellos pueden...
Claro, pero ese es un buen ejemplo de dispersión de conocimiento. De todas maneras, hago un 20% más porque el margen no me afecta.
¿Se podría manejar con un margen
pequeño? Pues si el margen fuese más pequeño, por ahí evaluás el costo, es decir, prefiero no vender o dejar de perder a quedarme con stock.
También prefieres hacer como que se mete por ciento parte del costo.
De hecho, exacto. Pues cada producto es un mundo.
¿Y el,
pagado los impuestos, volvemos, ese tema sigue siendo válido. En realidad, el costo es el precio de un insumo.
Sí.
O sea, eso todavía no está, no se ha alterado. Seguimos con ese mismo pensamiento de circularidad.
No, porque lo que han hecho los austríacos, a diferencia de esto, es separar entre el precio esperado y el precio. El costo lo determina el precio esperado. Ahí empieza el análisis. Y el precio esperado lo determina una creencia acerca del futuro.
Claro, pero para el que está en la cadena atrás, tiene la misma situación. O sea, quien le provee, en realidad, un costo, y ese costo pasa en el precio que vos le vas a pagar.
Sí,
a
sí.
Ese proceso para atrás igual sigue. Es una regresión infinita.
Sí, hasta que termines con toda la cadena de creación de valor. Pero es como decir, el precio del cuero depende de lo que nosotros valoremos las cosas que tienen cuero, o sea, zapatos, sacos, etcétera. Entonces puede ser que el precio de los que la gente deje de mandar sacos de cuero, pero no zapatos o botas o lo que sea. Pero si todo lo que es demanda de cuero, de productos finales de cuero cae, el precio del cuero desaparecería. Claro, ahora el que produce cinturones, para él el precio del cuero es un dato, porque así lo ve. Es decir, porque hay gente que demanda cuero para producir sacos, botas, zapatos y alfombras, no sé, sillones de cuero.
El lobby del cuero.
Pero claro.
Este razonamiento en realidad sería para mercados donde no hay libre decisión de compra, no. Mercados regulados, por ejemplo, medicamentos, no sé si sería tan valiosa esta teoría, porque en realidad el precio, no sé si los medicamentos se establece un precio esperado y yo produzco acá. Eso sería en un mercado competitivo entre laboratorios. Pero yo, si tengo una cierta, digamos, oligopolio, monopolio, o estoy en un mercado regulado o forzado, donde el señor no puede elegir si compro el reloj o no lo compro, quién compra, ahí se dan sujetos totalmente diferentes.
No, exactamente los mismos, fíjate.
Porque no sería, digamos,
no, porque vos puedes tener un producto novedoso, por ejemplo, parecida, que sea una toma semanal. Vos sabés que podés calcularle un precio esperado mucho más alto porque va a reemplazar y superar lo que tenés en el mercado.
A ver, podríamos imaginar lo siguiente. Uno, que estos sean 5 relojes producidos por 5 empresas. Y de repente, la ley me eliminó a 5. Y te lo sigo explicando. Si el precio ahora no va a ser 4.40, va a ser 500. Y por encima de 4.80. O puede ser que permita que haya 2. Las telefónicas en Argentina, o por lo menos al principio. Bueno,
ahora que automáticamente, al suprimir la competencia, sube el precio, hay una relación, y luego no es difícil.
Exacto. Entonces, la salida de la circularidad está porque separamos entre precio esperado y precio. El precio esperado es lo que me imagino.
Los participantes tendrían que formar parte de la fórmula, porque cuando yo soy el único participante tendría infinito, digamos, por decir algo, tendría un valor muy alto. Soy el único.
No necesariamente,
pero
porque
porque la totalidad de los consumidores.
En realidad, cuando decimos acá el precio está determinado entre estos dos márgenes. El principio general es el precio se determina en el margen. El precio lo van a determinar estos dos, el que se retira y el que entra, sea monopolista o no sea monopolista. Si el precio no se determina en el margen, si digo eso, no se determina, el precio no se determina en el margen, la curva de demanda tendría que ser así. O sea, no importa qué precio lo carguen, laboratorio, SIDA o no SIDA, no importa qué precio pida, el mercado me pide lo mismo. Y eso no puede ser. Porque
por acciones de tiempo muy cortas.
Por ciertos intervalos. Pues yo lo que digo es, lo que va a ocurrir es que si alguien con poder monopólico en el mercado sube el precio, entonces la gente lo que va a decidir es entre
comprar a un precio más caro esto y renunciar a otra cosa.
En el petróleo debe ser parecido, así.
Sí, pero en eso es lo que
compite.
¿Juguetes para chicos con plomo? Sal, es decir, no sé, ¿alguien sabe cuánto está el kilo de sal? La sal es un producto muy barato.
¿Medio kilo cuánto?
¿Qué tal?
1.40.
¿Cuánto? Cuando digamos 3 pesos. ¿Alguno de nosotros dejaría de comprar sal si el precio va de 3 a 6? No. ¿Por qué no lo hacen? ¿Son tontos los productores de sal? ¿Podrían duplicar los ingresos? Mañana, ¿quién dejaría de comprar sal? Y con el petróleo pasa lo mismo. Es que, claro, nosotros decimos, y bueno, si es 3, 6, sí, o de 3 lo llevo a 1, un peso más, hubo 33% el ingreso, para hacer nada. ¿Por qué? Porque digo, ¿quién se va a negar a pagar un peso más por medio kilo de sal? El problema es que hay gente, empresas que utilizan la sal como insumo, y cuando vos le subís uno, lo matás. Es decir, producto, esto no sé si va azúcar o sal, pero es pan, o lo que sea, que es frigorífico, etcétera, para salar carne, cueros, etcétera. Entonces ese te afecta y se mueve.
Si exageramos,
Y fomentar la oferta. Van a pasar ambas cosas.
Si se ha quedado mucho problema de la energía.
También. No, salamos todos. Pero, aun cuando sea el SIDA, llega un punto, digo, bueno, me están pidiendo $1,000,000. me moriré. Llegado un punto, el precio de la sal lo puedo empezar a subir a 6, pero de repente empiezan a pedir $100 y me pondré a dieta y digo, bajo la tensión arterial. Como sin sal. Porque ya a lo que tengo que renunciar son cosas por ahí más valiosas. Y es por eso que la curva de demanda no puede ser así, que tiene que tener o una pequeña inclinación, en el caso de productos como petróleo, medicamentos, etcétera, o una mayor inclinación, pero tiene que tener una inclinación. Y por eso el precio se determina en el margen. Cada vez que lo suban, van a tener este problema. Para redondear en este punto, entonces, al menos la escuela austríaca dice, acá hay un señor que se llama empresario, que es el que intenta anticipar cambios en el mercado. No es el capitalista, no es el CEO de la empresa, es alguien que tiene la idea. Ve el futuro de una manera distinta. Por eso distinguieron entonces, cosa que acá, cuando supongo conocimiento perfecto, elimino al empresario del modelo. No tiene nada que hacer.
Esto lo introdujo Frank Knight, pero los austríacos siguen mucho la diferencia entre riesgo e incertidumbre. El riesgo es medible.
Si tengo suficiente historia, puedo hacer un análisis econométrico, es decir, la banda de fluctuación de las ventas o de los costos estuvo dentro de este rango. Y lo puedo hacer. Las empresas de seguro miden riesgo, los bancos miden riesgo. Se aplica estadística para medir riesgo. El riesgo es medible. Que sea medible no quiere decir que después, en forma subjetiva, lo acepte o lo rechace. Eso no parece. Este es el riesgo. ¿Usted quiere jugar o no quiere jugar? La incertidumbre es distinto, y el empresario entra en el mundo de la incertidumbre. Porque la incertidumbre es que acá no es medible. Es más, para que haya ganancia empresarial, la función empresarial consiste en ver lo que nadie más ve. Y por eso está fuera de cualquier modelo estadístico o económico. Tengo que ver cosas que el resto no ve, pues si el resto la está viendo, no hay negocio. El riesgo consiste, digamos, acá la actividad empresarial es en anticipar algo que el resto no está viendo.
Ver es imaginar.
Sí. Que tiene una diferencia entre el azar y el riesgo empresarial, porque yo no tengo manera racional de justificar que en un lanzamiento de una moneda sale cara o seca. Mi mente va a tratar de asociar algo, lo soñé, Dios me mandó una señal, que yo, algo, ¿verdad?, de decir por qué salió, por qué ha puesto a cara. Pero en el fondo es, porque se me ocurrió, que sería distinto decir por qué ha puesto $100,000 a que en 1,000 lanzamientos entre el 45 y el 55% de las veces va a salir cara. Porque ahí tengo ya una justificación racional que no es lo mismo que un lanzamiento. Y cuando estamos estimando el mercado, lo que estamos haciendo es tratando de interpretar cómo la gente va a visualizar un producto.
Yo soy parte de eso.
Y lo puedes interpretar. Puedes equivocarte totalmente, pero puedes interpretar.
Un análisis de valor sería si el euro va a seguir aumentando con respecto al dólar.
Eso lo vamos a ver a la tarde.
Así no, ya. No,
pues fantástico. Si coincidimos, salimos el lunes y lo vamos a comprar.
Como tengo mi análisis, lo planteo.
Exacto. Uno lo que hace es confrontar. Acá la idea es después confrontar hipótesis acerca del futuro o hipótesis auxiliares. Un ejemplo en el cual yo estoy metido la educación por internet a distancia, producto nuevo prácticamente, hay historia pero muy poca, y este ejercicio lo hago continuamente, es decir, la educación a distancia desplazará o no desplazará a la presencial, y es muy divertido ver cómo la dispersión de la información opera en esto, porque la mayor parte de la gente dice obviamente no, pero el mismo análisis se hacía con el cine y el teatro. Cuando apareció la primera película de cine, era blanco y negro, una cámara, no había sonido, y la gente dijo, esto con el teatro, esto va a ser un fracaso. Acá estamos. Es decir, ¿qué es lo que no vieron? Es decir, bueno, obviamente en ese momento era un modelo viejo, pero hoy los millones están en el cine, y lo cual no implica que el teatro haya desaparecido. Hoy por ahí lo que muy poca gente sabe es que a través de internet uno puede hablar, o ahora podrían estar ustedes en su casa, yo podría estar hablando, cada uno conectado en su computadora estaría escuchando lo mismo que digo acá, todo lo que yo dibujo lo estarían viendo en su computadora, podrían hacer preguntas, con el micrófono hablan, todo el mundo lo escucha, respondemos, interactuamos, y podríamos tener profesores de distintas partes del mundo, alumnos de distintas partes del mundo, y la interacción sería exactamente igual a tecnología de hoy. Pero si hacemos futurología, las medianunas online, los monitores en el futuro van a ser de este tamaño mayor. La velocidad de internet va a ser muy superior a la que es actualmente. Entonces, digamos como ejemplo de decir incertidumbre. ¿Hay historia? No hay historia. Prácticamente cero. Y el resto es como uno percibe que el mercado reacciona frente a estas cosas. Otro ejemplo es la cámara digital de fotos frente a las cámaras no digitales. Ahora ya tenemos más historia, pero cuando nacieron era ¿desaparecerán los rollos de fotos de las máquinas convencionales? Y la hipótesis de la gente era sí, porque las digitales van a crecer. Pero hubo una predicción similar cuando aparecieron las videocaseteras. Los cines iban a desaparecer. Y acá están. Entonces, cada vez que hay una innovación, nos enfrentamos a una situación de incertidumbre porque no hay historia. Y lo que estamos haciendo es tratar de anticipar el comportamiento del resto de la gente. Se me acabó el tiempo, ¿no?
La buena es pensar cuántas veces nos sienten los nuevos mercados, como si el mercado de cine se fuera a desplazar a los
como si fuese histórico.
Una pregunta para entender.
Hacemos, perdón, 5 minutitos de preguntas.
Para entender un poco más el tema de riesgo y incertidumbre, volviendo al modelo de los retroques, el riesgo estaría reflejado en las decisiones que yo tomo para llegar a ese costo de 400. Después de que establezco que más que quiero ganar en incertidumbre, ¿estaría relacionado con lo que yo tengo como precio estimado al mercado?
En ese caso sí. Y puede ser obviamente el precio, y puede ser que la cantidad y el costo. El iPod es un ejemplo. El iPod, cuando lo lanzaron, en el mismo comienzo fue un problema. ¿Por qué? Porque no por el iPod, pues lo estaban lanzando, si mal no recuerdo, a $400 en ese momento, ¿no? Bajaron algo. Pero $400, y la gente que decía, $400 es un precio percibido muy alto. Digo, tengo un montón de CDs, tengo el aparato de audio que acabo de comprar, porque voy a pagar $400 por esto. Lo estaban comunicando mal, hasta que dijeron, miren, de todos esos CDs usted lo puede cargar acá adentro. Detalle, por ejemplo, en la información. Usted puede hacer esto y decir, ah, ok, entonces lo cambio y entonces me puedo llevar ahora todo en el bolsillo y aparte lo conecto y lo amplifico. Pero estuvo mal comunicado al comienzo. Un buen producto para un buen mercado y ahora, bueno, es algo no. Pero sí son esas incertidumbres que en mercados nuevos a veces cuesta mucho comunicarlo correctamente.
Ahí cuando vos hablabas de riesgo, de incertidumbre, que el riesgo es medible y la incertidumbre no, bueno, claramente me parece que lo que ocurre es que el riesgo es objetivo y la incertidumbre es subjetiva. Entonces, yo puedo estar creyendo que asumo un riesgo cuando no lo asumo y viceversa. Entonces, me parece que cuando coincide mi certeza con el riesgo, es decir, cuando la dimensión subjetiva de la apreciación coincide con la objetiva, es cuando hago un buen negocio, y en caso contrario hago un mal negocio cuando el empresario se equivoca.
Sí, exactamente. Lo que pasa es que en el riesgo, una compañía de seguro sabe, por historia,
el problema es para adelante.
El problema es para adelante.
Sí,
el, exacto.
Y ahí donde puedo estar. Es la diferencia siempre entre la verdad y el error.
Sí.
Si llego a ver la realidad, es que es la verdad. Si no,
pero aún cuando tengas los datos estadísticos objetivos, siempre son interpretados en forma subjetiva.
Y además la tendencia puede cambiar.
Ah, sí.
Si yo tengo una plantación de soja y no sé si va a caer, por ejemplo, granizo, no lo sé. ¿Es riesgo o es objetivo?
El riesgo en ese sentido no lo podés medir más que históricamente. Se acerca más a un problema de incertidumbre puntual, porque no es lo mismo decir el riesgo que corre un apostador en el casino al que corre el dueño del casino. Entonces, un apostador cree que de las probabilidades juegan a favor o en contra. En realidad las probabilidades juegan para el dueño del casino, porque tengo volumen.
En realidad, para que juegue siempre está 100%.
Para que juega es el dato. Sí, acá el granizo parecería ser algo similar. Podemos decir que hay cierta frecuencia de granizos en el pasado, pero que en esta época haya granizo es más una probabilidad de caso, ¿no? Y se acercaría más a incertidumbre. Una incertidumbre donde no entra la opinión de otras personas, sino se llaman más bien en teoría los juegos paramétricas. Es decir, yo enfrento una situación donde no sé qué puede pasar, pero que no depende de la voluntad de otros. Se pone generalmente la persona que quiere cruzar un río y tiene un puente seguro, otro que cae en piedras, otro que está lleno de animales, y bueno, va a cruzar por el seguro. Ahora, si el puente seguro está a 5.000 metros de altura, dicen demasiado, y él tiene que decir, cruzo por donde caen piedras o por donde hay víboras que saltan, su decisión es paramétrica. Ahora, si él se está escapando, es un ladrón, y del otro lado del río está la policía, entonces viene un pensamiento estratégico. Digo, ¿por dónde pensará la policía que voy a ir? Y si el puente seguro está abajo, él puede decir, la policía me va a estar esperando por el puente seguro. O puede decir, no, la policía va a creer que yo voy a cruzar por el puente seguro, por lo tanto me está esperando por otro. Entonces, cuando intervienen otras personas, el pensamiento es más estratégico. ¿Sí? Y en el caso de granizo sería paramétrico. ¿Sí?
Bueno, una última
pregunta. El tema de la teoría de los juegos, por ejemplo, ¿hay discusiones entre los objetos si es apropiado o no? ¿Cuál es tu posición al respecto?
Creo que es un buen ejercicio que nace con Morgenstern, Neumann, etcétera, por resolver el supuesto de conocimiento perfecto, pero que simplifica demasiado, si bien es un avance, simplifica demasiado lo que pasa en el mundo real. Aún el mismo dilema del prisionero es un caso extremo, es decir, donde están aislados y no hay comunicación entre ellos. Entonces, si bien yo estoy tratando de ver qué es lo que el otro va a decir, en el mundo real no hay más que eso. O sea, me puedo acercar o me puedo alejar. O sea, podría ser que explique algunos casos, pero no todos. Esa sería mi idea.